Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Ocotlán, al igual que la gran parte de los municipios del estado de Jalisco, las fuerzas municipales no tienen la capacidad para combatir los distintos problemas de seguridad, al igual que las fuerzas estatales, así lo dijo el académico investigador de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Fernando Espinosa de los Monteros, quien habló de la situación de la seguridad en la región.
En el caso de Ocotlán las cosas son muy claras. En Ocotlán hay mucha inseguridad, hay mucha operación del crimen organizado y realmente los municipios no tienen la capacidad, por un lado, sus policías ni las facultades para perseguir esa clase de delincuentes.
El precandidato al Senado de la República por parte de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Huelfich, visitó la ciudad de Ocotlán el viernes 19 de enero para hablar sobre las políticas que busca impulsar en la Cámara Alta. Una de ellas es abrir a discusión y a la visibilidad de los ciudadanos lo que sucede en el Senado.
Necesitamos forzosamente abrir el Senado de la República a los ciudadanos. Necesitamos abrir las puertas para saber qué se dice ahí.
El ciudadano Víctor Carrillo Muñoz se volvió a registrar para ser presidente municipal de Poncitlán, ya que el viernes 19 presentó su papeleo adecuado para ser precandidato a esta cuestión en el municipio ribereño. Esto de acuerdo en la reunión del Consejo Municipal de Procesos que se realizó en Poncitlán.
Hoy tenemos retos difíciles con los de frente. No es cosa fácil. Se vino aquí fortalecido, pero es la pierna se empieza.
Este sábado se llevó a cabo por parte de la comunidad extranjera la segunda marcha consecutiva de apoyo al derecho a las mujeres y a minorías en el municipio de Chapala. Lo anterior fue con base a un aniversario más del discurso que realizó Donald Trump sobre la misoginia y la discriminación que hizo el año pasado.
La marcha nació cuando el presidente Trump fue elegido. Así fue la idea, ¿no?
El grupo Juventinas de Celaya obtuvo la victoria ante la selección femenil de fútbol de Chapala. Esto sucedió el sábado 20 de enero en el estadio municipal de Chapala. El gol fue anotado por parte de la jugadora Mariana Aguilar Gaviña durante el primer tiempo.
Tuvimos que trabajar toda la semana para contrarrestar los ataques de Chapala, que sabíamos que aquí en casa atacaban mucho, llegaban mucho.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, agradecemos su preferencia y también su confianza que nos permite entrar un día más y un inicio de semana más también a lo que vendría siendo su negocio, su casa y o su automóvil. El día de hoy tenemos bastante información, con bastante variedad también, y bueno, comentarle que esperemos que tenga el mejor de los inicios de semana. Ya estamos casi terminando el inicio del año. Lo primer mes, ya vamos al día 22 de enero de este 2018. Y va volando, en realidad. Ni uno se da cuenta cuando ya terminó 2017. Hace unas semanas todavía estábamos con las fiestas de fin de año. Y ahora ya, 22 días después. En fin, dejando de lado esta pequeña introducción, aprovecho la oportunidad para agradecer al equipo de personas que, como usted bien sabe, sin ellos no existiera este espacio informativo. Y hablo de Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están también al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. De igual manera, le platico que el que está en el control operativo en cabina, si en la conducción, es Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros vía redes sociales. No olvide el Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera, las redes sociales de nuestra estación de radio son @RadioUDG107 y en Facebook, Radio UDG Ocotlán. Dejando ya de lado esta pequeña introducción, ¿qué le parece si ya vamos de lleno a la información local?
Señal local.
En Ocotlán, al igual que en gran parte de los municipios del estado, existe pues una falta de capacidad por parte de las autoridades tanto municipales como del estado para combatir la delincuencia. Esto declaró el académico investigador de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Fernando Espinosa de los Monteros, quien lo entrevistamos para conocer la situación de la seguridad aquí en la región Ciénega. Un tema bastante interesante. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles.
En Ocotlán, al igual que en gran parte de los municipios del estado de Jalisco, las fuerzas municipales no tienen la capacidad para combatir los problemas de seguridad, así como las fuerzas estatales. Así lo dijo el académico investigador de Derecho de la Universidad de Guadalajara, Fernando Espinosa de los Monteros, quien habló de la situación de seguridad en la región y del estado al inicio del sexto año de la administración estatal.
En el caso de Ocotlán, las cosas son muy claras. En Ocotlán hay mucha inseguridad, hay mucha operación del crimen organizado y realmente los municipios no tienen la capacidad, por un lado, sus policías ni las facultades para perseguir esa clase de delincuencia. Pero si tú le agregas a que los policías estatales adolecen de lo mismo y la policía federal los visita de vez en cuando y los militares también cuando hay cuestiones de emergencia, entonces pues realmente han dejado zonas muy importantes en manos del crimen.
El año anterior, en la región se dieron acontecimientos de relevancia como la aparición de los cuerpos en los límites de los municipios de Jamay y La Barca, además de la toma del mando policial en Ocotlán por parte de la Fuerza Única para una capacitación. Por otra parte, el también presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Sección México, habló de la estadística de comisión de delitos del año pasado que salió recientemente, la cual dejó ver que los ilícitos fueron al alza, por lo que la política para combatir el crimen actual puede considerarse como poco eficaz, cosa que no sorprendió al académico.
Les advertimos que eso no iba a funcionar porque el camino no era crear grupos de policías aparentemente electos para combatir la delincuencia. La única forma de combatir la delincuencia en el nivel policíaco es crear policías proactivos, pero creo que no lo han entendido. El gobierno no quiere invertir para crear ese tipo de policía.
Otro problema relacionado a las cuestiones de seguridad, según Espinosa de los Monteros, es el nuevo sistema de justicia penal, el cual ha promovido que los delincuentes salgan libres, no porque no funcione, sino porque los cuerpos del orden estaban acostumbrados a no respetar los derechos humanos y obtener confesiones en base a prácticas como las confesiones forzadas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Thank you. Señal Tiempo.
Y bueno, ya es momento de conocer qué nos espera el día de hoy con el estado del clima, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días al público. Bueno, vemos un nuevo frente frío que se está moviendo en la parte noreste del país. Esto ocasiona descenso en la temperatura en los estados del norte y lluvias aisladas en Tamaulipas. Su movimiento va a ser rápido y estará afectando al final de la tarde a la vertiente sur del Golfo de México. Y estará afectándolo con lluvias en Veracruz, Tabasco y el sureste del territorio. Es probable que este frente siga moviéndose hacia lo que es la península de Yucatán, pero lo más importante de este frente es que probablemente permita la entrada de aire húmedo, principalmente del acá del Pacífico, estará entrando independientemente de él, y esto nos traerá una acumulación de humedad, por lo que probablemente a mediados de la semana tengamos alguna precipitación ligera en la región. Por lo tanto, hay que estar atentos a los pronósticos que se sigan emitiendo. Aquí en Ocotlán, hoy amanece con algunas nubes, y en la mañana nubes y sol. Hacia la tarde continuaremos con nubes y sol. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco cálido en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura mínima entre los 6 a los 7 grados, la temperatura máxima 26 grados. La salida del sol a las 7:30 y la puesta del sol a las 18:36. Bueno, continuaremos también viendo estas temperaturas frías en horas del amanecer, algo cálidas al mediodía y frescas en la noche. Y eso es lo que tengo por el momento.
Muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran día.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Héctor Magaña, quien señala que vamos a tener un día fresco y con bastantes nubes y sol, así que mínimas de 6, máximas de 26. Esté prevenido, recuerde, esté abrigado y sobre todo, pues cuide a los más grandes de su casa y también a los más chicos. Con esto vamos a un corte, pero no se separo, regresamos en un momento más, con mucha más información.
Estás escuchando Señal Informativa. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de estar en contacto con nosotros vía redes sociales. Le recuerdo las redes, que son en Facebook Señal Informativa Ocotlán y en Twitter @SIOcotlán. Se lo vuelvo a repetir, en Facebook Señal Informativa Ocotlán y en Twitter @SIOcotlán. De igual manera, las líneas telefónicas, el 01800, para que no le cueste ni un solo peso, el 01800-633-8100, lada sin costo para toda la región Ciénega y la República Mexicana. Y continuando con más información de carácter local, le platico que el precandidato al Senado por parte de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Holfich, visitó Ocotlán el pasado viernes 19 de enero. La razón: dialogar con los militantes y también expresar los motivos que lo impulsaron a presentarse como candidato al Senado. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa al respecto.
El precandidato al Senado por parte de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Huefrich, visitó Ocotlán el pasado viernes 19 de enero para entablar un diálogo con los militantes del partido en la ciudad y también para expresar los motivos que lo impulsaron a presentarse como candidato al Senado de la República. Uno de los temas en los que mayor énfasis hizo es el volver esta Cámara más cercano a la población.
Necesitamos forzosamente abrir el Senado de la República a los ciudadanos. Necesitamos abrir las puertas para saber qué se dice ahí, cómo votan los senadores, cómo se construye la agenda pública y cuáles son los grandes temas que les corresponden a este país. Eso es algo a lo que no podemos renunciar.
Del mismo modo, el diputado con licencia mencionó que buscan arrebatarle al PRI el control de la Cámara Alta que no han dejado a pesar de la alternancia en el poder en 2000 y 2006, porque en esta instancia muchas iniciativas son frenadas o, según la ocasión, aprobadas sin discusión. Otro tema en el que Castañeda Huefrich hizo énfasis fue en la recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior, un claro ejemplo de ley aprobada sin consultar a la población. Además, citó a un alto funcionario de Naciones Unidas que también señaló el problema.
Ese alto funcionario ha dicho, en los últimos 2 años, tenemos un problema en China, tenemos un problema en Venezuela, tenemos un problema en Bangladesh y tenemos un problema en México. De ese tamaño es el asunto de la Ley de Seguridad Interior. Por eso es que me da mucho gusto anunciarles que los diputados de Movimiento Ciudadano, junto con los diputados del PAN, junto con los diputados del PRD y junto con algunos diputados de Morena, acabamos de presentar el día de ayer una acción de inconstitucionalidad.
Además, el precandidato aprovechó su visita a Ocotlán para anunciar que había etiquetado un recurso de 6 millones destinado para el Centro de Rehabilitación Integral de Ocotlán, que para su primera etapa necesitará de 8 millones de pesos. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y ahora, en otro orden de ideas, le platico que el día en Poncitlán también se ha llevado estas cuestiones, pues ya de la política electoral, de manera avanzada. Y le platico que el ciudadano Víctor Carrilla Muñoz, quien ya fue presidente municipal, se registró formalmente nuevamente como precandidato al PRI, bueno, a la presidencia de este municipio por medio del PRI. Vamos a escuchar nuevamente a Juan Carlos Salcido, que nos trae con más detalles esta nota.
El ciudadano Víctor Carrillo Muñoz se registró formalmente como precandidato a la presidencia de Poncitlán por el PRI el viernes 19 de enero, durante la reunión del Consejo Municipal de Procesos Internos, siendo además el único de ese partido que lo realizó. Durante el trámite, Carrillo Muñoz dio un mensaje a los militantes presentes, donde enfatizó que el camino por recorrer apenas comienza.
Hoy tenemos retos difíciles con los diferentes. No es cosa fácil. Se vino aquí fortalecido, pero esto apenas empieza. Ocupamos de mucho trabajo, de mucha unidad y sobre todo, pues, compañeros, de mucha prudencia, de mucha sensatez de todos, que entre los compañeros conectarnos, agruparnos, porque el proyecto no es del partido de Conciliar, es ustedes, compañeros.
Con este registro, Carrillo Muñoz buscará contender una vez más por el puesto en Poncitlán, el cual ya ocupó en el periodo 2012-2015. Del mismo modo, aprovechó para hablar acerca de quien fuera su sucesor y que ahora busca la candidatura para la diputación local del Distrito 15 por el PRI, Juan Carlos Montes Johnston, lo que es, a su criterio, una oportunidad para Poncitlán de tener un representante en un alto puesto de gobierno.
Y de igual manera, tenemos ahí un compromiso con Poncitlán y con un candidato a diputado local. Por primera vez, Poncitlán va a tener un candidato. De nosotros va a depender llevarlo al triunfo para que Poncitlán aparezca ahora sí en la lista con un candidato y el triunfo que nosotros queremos es que podemos
Junto a Poncitlán, en los otros municipios de la zona metropolitana de Ocotlán, se definieron los precandidatos por el revolucionario institucional. En Jamay se registró el actual primer edil, Juan Luis Aguilar García, quien buscará la reelección, mientras que en Ocotlán continúa como único precandidato Juan Manuel Adatorre Franco, quien fungió por última vez como presidente de Ocotlán en el periodo 2009-2012. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, quiero compartirle también una nota de carácter estatal que tiene que ver sobre el costo del voto aquí en Jalisco. Ya hablando netamente ya de estas cuestiones electorales, le platico que en la elección de 2015 en Jalisco tuvo el costo por voto fue de 292 pesos con 3 centavos del 47% de los que se registraron para ejercer ese derecho. Se espera que para este año pues sea una cantidad distinta, y es que pues de acuerdo con los análisis que presentó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el costo de la democracia en Jalisco se ha incrementado en los últimos años y el monto promedio sube cada vez más, esto de acuerdo con datos que se revelan desde el año 2006 a la fecha. La inversión por cada sufragio ha ido aumentando más allá de la inflación. En 2015 el IEPC gastó 292 pesos con 3 centavos por cada voto, lo que significa un incremento de 120% en comparación con el proceso electoral de 2006, en el que fue un costo de 132 pesos. Esta cifra pues se obtiene pues dividiendo todos los presupuestos que ha dado el IEPC sobre este tema. Así que una cuestión bastante interesante si nos ponemos a analizar pues lo que significa dar esta responsabilidad. En fin, un tema que más tarde se va a discutir más en la agenda pública. Con esto vamos a un corte, pero no se separe, regresamos con mucha más información al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. No olvide pues que este programa tiene podcast y lo podrá escuchar en unas horas más adelante en el día, y es una opción más que existe si ahorita tiene que hacer algún mandado, algún pendiente, alguna cuestión que ya lo separe de lo que vendría siendo el estéreo o la radio, y puede entrar a la página de Radio Universidad de Guadalajara, que es www.radio.udg.mx, y en el apartado de Ocotlán puede escuchar el podcast no solamente de este informativo, sino también de los demás programas que hacemos para usted aquí en el 107.9 de FM. Y continuando con más información, ¿qué le parece si entramos a lo que es la señal regional? Y es que en la comunidad chapalense, en compañía de lo que vendría siendo los extranjeros que viven en esta parte del lago, realizaron una segunda marcha consecutiva en apoyo a los derechos de las mujeres con la finalidad de protestar por la igualdad de género, de raza, de labores, entre otros, para mostrar que existe una unión sobre estos temas en la comunidad chapalense. Lo anterior a esto es por los discursos que ha realizado con misoginia y discriminación el actual presidente de la Unión Americana, Donald Trump. Vamos a escuchar a María Ramírez Blanco, que tiene la nota completa sobre este tema.
Música. El sábado 20 de enero se llevó a cabo por parte de la comunidad extranjera la segunda marcha consecutiva en apoyo por los derechos de las mujeres, con la finalidad de protestar igualdad de género, de raza, laborales, entre otros, y mostrar que existe unión sobre estos temas en la comunidad chapalense. Lo anterior con base al discurso de la misoginia y discriminación que el actual presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, pronunció el año pasado en contra de las minorías raciales y grupos vulnerables que han sido amenazadas. La organizadora de la marcha de nacionalidad americana, Jennifer Winiski, explicó:
la marcha nació cuando el presidente Trump fue elegido. Así fue la idea, ¿no? Y el año pasado 5 millones de mujeres y hombres marcharon globalmente. Se agarró como un día nacional o internacional para honrar a la mujer. Y ahí empezó, todas las mujeres empezaron a reclamar sus derechos globalmente. O sea, hay gente que vino de otros estados y otras ciudades que vinieron especialmente para la marcha.
La invitación a sumarse en voz y lucha por la violencia hacia los derechos humanos fue abierta. Sin embargo, la comunidad canadiense y americana que residen en Ajijic, así como de otros estados y ciudades del país, participó en su mayoría de acuerdo con los organizadores. La participación fue de diferente manera. Un grupo de mujeres cantaron, otras dieron un discurso y lectura de poemas, detalló Winiski.
Ella dice que se mudó acá hace un año, pero que realmente la verdad es que todos estén incluidos, ¿no? Lo que pasa es que conversábamos antes que no hay un puente entre gente que tiene acceso a todo esto y la gente que vive por alrededor. No hay un puente, entonces yo creo que tan solo va a tomar un tiempito en involucrarse y como que meterse en las comunidades para educar.
La marcha inició a las 10 de la mañana en la plaza principal y finalizó al mediodía en el anfiteatro del malecón de Ajijic con la lectura del poema Una mujer completa, por Noberta Álvarez Nolasco. La falta de interés por parte de las mujeres y hombres de Ajijic a este tipo de manifestaciones en el que se exige al gobierno que se respete los derechos tanto de hombres como mujeres se debe a que no se tiene una convicción primero de la identidad como individuo y por lo tanto no se sabe por lo que se tiene que luchar, mencionó Jennifer Niewiski. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Señal Deportiva.
Volvemos ahora con lo que vendría siendo información de carácter deportiva, información que tiene que ver con la región Ciénega al respecto, y es que le platico que las Juventinas de Celaya obtuvieron una victoria contra la selección de fútbol femenil de Chapala. Esto sucedió el sábado 20 de enero. Estas agrupaciones pues colaboran, bueno, mejor que colaborar, son parte de la Liga Femenil Mexicana. Vamos a escuchar a María Ramírez Blanco, que nos trae pues la nota completa al respecto.
Grupo Juventinas de Celaya obtuvo la victoria contra la selección de fútbol femenil de Chapala el sábado 20 de enero en el Estadio Municipal de Chapala. El gol fue anotado por la jugadora Mariana Aguilar Gaviña durante el primer tiempo. El director técnico del equipo Juventinas de Celaya, Noé Gaón, explicó que con base a un análisis y preparación de entrenamientos tácticos durante toda la semana, se obtuvo el triunfo para el grupo.
Tuvimos que trabajar toda la semana para contrarrestar los ataques de Chapala, que sabíamos que aquí en casa atacaban mucho, llegaban mucho, con jugadoras muy talentosas como la número 10 y la número 9, y supimos contrarrestarlo por medio de entrenamientos tácticos y nos resultó muy bien. La verdad que en Celaya se está trabajando muy bien con este grupo, y si te fijas son puras chavitas. Traemos tres libres, pero las demás son 2000 para abajo, o sea, es un grupo juvenil.
Se espera que con el triunfo obtenido en tierras ribereñas, la gente de Guanajuato apoye más al grupo femenil de fútbol Juventinas, puesto que Noé Gaón señaló no contar con un apoyo tan aficionado como el que se tiene y vive en Chapala. Por otra parte, la jugadora de la cuadrilla Juventinas, Mariana Aguilar Gaviña, comentó que los entrenamientos y compromiso por parte de todas han tenido sus frutos, puesto que pueden llegar a la Liga MX Femenil. Sin embargo, por razones personales, ella tuvo que descartar la oferta.
En realidad, muy felices y satisfechas por todo el esfuerzo que hemos hecho. Hemos trabajado muy duro en esto. Las niñas se preparan igual para la Olimpiada Nacional. Desafortunadamente yo ya no alcanzo la edad. En realidad yo soy la que estuvo de integrante en la Liga MX Femenil. Fue increíble la oportunidad de estar ahí. Me di de baja por asuntos personales de querer una carrera, pero pues en un futuro claro que sí, está en planes estar en algún equipo de aquí de México, de Europa o Estados Unidos, pero vamos poco a poco. Una de nosotras pues alcanzó a llegar a la Liga MX Femenil. En realidad yo soy la que estuvo de integrante en la Liga MX Femenil. Fue increíble la oportunidad de estar ahí. Me di de baja por asuntos personales de querer una carrera, pero pues en un futuro claro que sí, está en planes estar en algún equipo de aquí de México, de Europa o Estados Unidos.
La directora técnica de la selección femenil de Chapala, Nancy Hermosillo, enfatizó la importancia que tiene para el conjunto chapalense el ser subcampeón por ser la primera vez en participar dentro de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil.
Lo intentamos de una u otra manera, desafortunadamente no fuimos tan efectivas a la hora de marcar un gol o de definir, pero eso no demerita el trabajo que se hizo en la temporada. Llegar a ser subcampeón es tan importante como el primero. Yo siento que para ser nuestra primera vez fue un buen logro. Claro, queríamos cerrar este torneo siendo campeonas, pero ni modo, no se pudo.
Nancy Hermosillo señala que el equipo femenil de Chapala debe trabajar en la aptitud, puesto que no solo se trata de entrenamiento físico, sino también de mentalidad. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y bueno, le quiero platicar también en más información de carácter estatal que le quiero compartir, que de acuerdo con Milenio en Jalisco, entre el fin de semana de pasado, sábado y domingo, 8 personas perdieron la vida siendo asesinadas de forma violenta aquí en Jalisco. Esto de acuerdo con reportes de la Fiscalía General. El hecho pues más sanguinario se tuvo en la mañana del domingo, cuando se encontraron 3 cuerpos en la Plaza Las Fuentes en San Pedro Tlaquepaque. También se ubicaron otros crímenes de este tipo en la prolongación Las Fuentes y la calle Cancún, en distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara. El sábado un hombre también fue privado de la vida a balazos en El Salto, y en la colonia Lomas Verdes también sucedió algo parecido, sucedió un crimen que tuvo también lugar en la calle Niños Héroes. En fin, una cuestión pues bastante que llama la atención, un fin de semana negro en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco, como acaba de escuchar, en distintas partes pues se registraron homicidios y 8 personas perdieron la vida en total. Bueno, vamos ahora a un corte, pero no se separe, regresamos con mucho más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Seguimos con más información aquí en Señal Informativa Ocotlán. Tenemos pues bastantes notas que queremos compartirles de carácter nacional ahora. Y es que se reportó en la noche del día de hoy, en la madrugada, a las 2 de la mañana, un terremoto en la ciudad de Tlacolula, en Oaxaca. El epicentro, pues, fue en este municipio del sur del país. Esto de acuerdo con el Instituto Sismológico Nacional, que informó que fue afectada esta población a las 2 y media de la mañana. De igual manera, hasta ahora no hay más al respecto. Sin embargo, fue de 4.6 y es algo que también hay que estar al seguimiento el resto del día. Pero, pues bueno, a ver qué sucede al respecto. Otro que quiero compartirle también es de que el Congreso Nacional Indígena denunció que la caravana que sigue al aspirante a una precandidatura y vocera de esta organización que busca la presidencia de la República, María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, fue atacada en Tecaltepec y en Buenavista, en Michoacán. Mediante su cuenta de Twitter, el Congreso Nacional Indígena señaló que sujetos fuertemente armados iban en dos camionetas y pararon al equipo de periodistas que acompañaban al aspirante a la presidencia. Los amenazaron y les quitaron sus celulares, así como su equipo fotográfico. El Consejo Nacional Indígena informó que acudieron a auxiliar a los afectados y exigieron garantías de seguridad para la caravana y su vocera. Así como lo acaba de escuchar, amenazaron o fue atacada prácticamente esta ciudadana que busca pues ser precandidata a la presidencia de nuestro país, que actualmente es la que más se ha quedado rezagada. Está Marichuy, al menos de las personas que han encabezado estas reuniones de firmas, que están en la mera punta el caso de Bronco, luego Margarita Zavala, Ramos Peters está en tercero, y Marichuy se ha estado rezagando y todavía pues tiene esta cuestión. Otro tema que quería compartirle es de que pese que aquí en el país existe un pesimismo sobre pues el pronóstico, el crecimiento de la economía, para este año, el Fondo Monetario Internacional elevó su pronóstico sobre la economía mexicana en lo que es el 2018 de 1.9%, podría crecer a 2.3%. Esperó un mayor crecimiento con el año 2019, hasta con un avance de 3%. Esto de acuerdo con la actualización del reporte de economías mundiales que realiza el Fondo Internacional. Si bien México será beneficiado por el impulso que se dará a la reforma fiscal de Estados Unidos a la economía global, advirtió que a mediano plazo las perspectivas favorables podrían verse nubladas por la incertidumbre en torno al proceso electoral. Esto es lo que asegura el Fondo Monetario Internacional. Es la primera vez que el FMI mejora sus estimaciones en México, luego de que en enero de 2017 hizo un ajuste para bajar en 0.6% porcentuales el crecimiento que tendría la economía mexicana, y en abril con su expectativa del 2%, que luego recortó a 1.9% el año pasado. Entonces, como acaba de escuchar, el Fondo Monetario Internacional considera que aquí en México puede ver un crecimiento económico aún mayor, poco mayor las expectativas de lo que tiene pues las autoridades en nuestro país. Todo esto anterior debido a la reforma tributaria que se registró en Estados Unidos y que se espera que sea un estímulo fiscal asociado y que aumente temporalmente el crecimiento en nuestro vecino del norte. Este crecimiento favorable puede crear una derrama en las demandas para socios comerciales, especialmente en México y Canadá durante este periodo. Respecto al crecimiento de la economía global, el Fondo Internacional elevó su previsión de 3.7% a 3.9% en 2018, un reflejo del impacto esperado en el corto plazo por la ambiciosa reforma que realizaron Estados Unidos sobre el estímulo fiscal que se hizo en el país del norte. De acuerdo con esta entidad internacional, se espera que estas actividades, estas reformas fiscales, estimulen la actividad y que se genere un mercado estadounidense con mayor crecimiento de inversiones. Estas polémicas pues reformas que realizó el también muy polémico Donald Trump podría darle resultados positivos a la economía mexicana, de acuerdo con el Fondo Internacional. Monetario Internacional. En un tema que también quiero platicarle es de que el Carnaval de Chapala volverá este 2018 a celebrarse en el malecón del lago, tras 20 años de ausencia y que tuvo como sede otros sitios de este municipio. Las actividades se pensaron que fueran para toda la familia, además de que se va a contar con eventos musicales, exposiciones gastronómicas, paseos en lancha y muestras de tradiciones en el municipio. Esto declaró el presidente municipal de Chapala, Javier Degollado, quien informó que esperan asistencia de alrededor de 150 mil personas para el tradicional evento que se va a llevar del 2 al 13 de febrero. Para la inauguración planean la participación de 20 contingentes con carros alegóricos, bailarines y la actuación de la banda La Poderosa Banda San Juan. Los eventos que se realicen serán en el Teatro Puebla y estos serán gratuitos. Sin embargo, se cobrará la entrada de los conciertos estelares, que estarían encabezados por Pancho Barraza, Julián Álvarez y Remy Valenzuela. Todas las personas que quieran asistir, pues pueden revisar de igual manera lo que vendría siendo la página del Carnaval de Chapala, que se llama Carnaval de Chapala 2018. Sobre otro tema que se podría anunciar en días próximos, de acuerdo con Javier Degollado, serían los resultados de los trámites que hicieron en este municipio ribereño para que Ajijic pueda recibir el nombramiento de Pueblo Mágico, aunque sería hasta el mes de marzo cuando se darían los resultados. Así como lo acaba de escuchar, pues en Chapala ya va a volver la tradición de llevar al malecón el famoso carnaval, una cuestión que llama bastante la atención, ya que por razones de limpieza en su momento de este lago, pues se evitó. En fin, con esto terminamos el día de hoy este informativo, pero no olvide sintonizarnos el día de mañana a las 9, ya que aquí en Señal Informativa lo esperamos con toda la información más importante de Ocotlán y sus alrededores. De igual manera, no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde, con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8 de la noche y nuestra primera emisión a las 7 de la mañana con Sonia Serrano y Belén Zapata a las 7 a.m. Y bueno, con esto nos despedimos. Esperamos que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 22 de enero del 2005 murió en la Ciudad de México la destacada compositora jalisciense Consuelo Velázquez.
Entonces oír que se daba un beso era un pecado. Dije, pues ni modo, pues voy a hacer una canción que hable de esto. Pero que crean que la hago porque la siento. Pero yo no había dado ni un beso.
A los 4 años de edad, su familia se mudó a Guadalajara. En esa época comenzó a demostrar un buen oído y grandes aptitudes para la música, por lo que con apenas 6 años de edad, se inició en los estudios de música y piano en la Academia Cerratos, en Guadalajara. Después de 9 años de estudio, se trasladó a México Distrito Federal, donde prosiguió con sus estudios y obtuvo la licenciatura de pianista concertista y maestra de música. Su concierto de grado se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la capital y poco después se inició como compositora de música popular. Como concertista de piano, fue solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y de la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus primeras composiciones, No me pidas nunca, Pasional y Déjame quererte, fueron de naturaleza romántica. Luego surgieron, entre otras canciones, Bésame mucho, Amar y vivir, Verdad amarga, Franqueza, Que seas feliz, Enamorada, Orgullosa y bonita y Yo no fui, canción bailable popularizada inicialmente por Pedro Infante. Destaca como un hecho curioso la participación de Consuelo Velázquez como actriz en la película argentina de 1938, Noches de Carnaval, dirigida por el cineasta Julio Saraceni. También participó como pianista en las películas mexicanas del director Julián Soler, como los títulos Se le pasó la mano de 1952 y Mis padres se divorcian, de 1959. Además, Velázquez apareció en el documental sobre su vida, Consuelo Velázquez, de 1992. A lo largo de su vida compuso música para varias películas mexicanas. Su éxito más conocido, Bésame Mucho, bolero compuesto cuando solo tenía 16 años, fue la melodía que más satisfacciones trajo a Velázquez y que se convirtió en su carta de presentación, después de haber sido grabada por el barítono hispano-mexicano Emilio Tuero. En 1944, se hizo su primera adaptación en idioma inglés por parte del famoso pianista y cantante estadounidense Nat King Cole. De ahí en lo sucesivo, fue interpretada por cientos de artistas alrededor del mundo. Bésame Mucho ha sido traducida a más de 20 idiomas. La canción llegó a ser todo un ícono dentro de la música popular.
A mí, pues, Dios me ha concedido que me inviten a viajar por todo el mundo ya con mi música. Y lo comprobé de que en todos los idiomas se la sabían.
Bésame, bésame mucho.
Hoy se cumplen 13 años del fallecimiento de la destacada cantautora jalisciense Consuelo Velázquez.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.